el debate le vamos a dar inicio, aunque de forma muy breve va a ser a las comunicaciones presentadas. Entonces, a esta mesa se han presentado 6 comunicaciones, de las cuales están presentes pues varias de las personas que ahora voy a ir relatando, y en unos 4 minutos no más, porque si no invadiríamos el tiempo del debate, que es para lo que está fijada un poco la atención de esta mesa, pues tanto Francisco García Costa, Javier García Amez, Magnolia Pardo y Sonia La Torre pues van a hacer una pequeña un pequeño comentario. Inicia este turno, este breve turno, Francisco García Costa presenta una comunicación sobre los principios constitucionales de la acción administrativa en materia de protección de datos de consumidores y usuarios.
Gracias. En primer lugar, me gustaría manifestar mi agradecimiento a Lorenzo Cotino y a su equipo por haber vuelto a reunirnos para seguir aprendiendo sobre los problemas de las nuevas tecnologías, de los problemas jurídicos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Yo voy a hablar desde el punto de vista del derecho constitucional. En consecuencia, mi comunicación va a ser una comunicación muy principialista. El problema que se nos plantea es cuál es la misión del derecho constitucional con las nuevas tecnologías. Básicamente, la de siempre, que es garantizar la libertad individual de los ciudadanos, y el derecho constitucional como técnica de la libertad, pues efectivamente proveer a esa garantía. Los problemas, los retos actuales, básicamente son dos, en el ámbito de la democracia y en el ámbito de las libertades. La cuestión que se me plantea es si estos retos, que son retos nuevos, se pueden solucionar con las quejas técnicas. Me refiero básicamente al criterio interpretativo que tiene establecido el Tribunal Supremo Norteamericano, en el que establece que la Constitución, efectivamente, en su interpretación, es el problema del vino viejo en botellas nuevas, es decir, los problemas de siempre ahora presentados en las fórmulas. Y hablando en particular de la protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de la tecnología, yo lanzo la siguiente pregunta, que es básicamente en que está enderezada a pensar sobre la reformulación del concepto de servicio público impropio o virtual, a propósito de la interpretación del artículo 51 de la Constitución, cuando establece como principio rector de la política social y económica la defensa de los consumidores y usuarios en sus legítimos intereses económicos. La pregunta que hago es la siguiente: si una interpretación de esto, del concepto de legítimo interés económico de usuario y consumidor, puede hacer que la acción de los poderes públicos en la defensa de esos legítimos intereses, en el ámbito precisamente de la red, consista en garantizar la continuidad y regularidad de determinadas actividades económicas desarrolladas por la iniciativa privada, que se estén convirtiendo ya en intereses públicos. Básicamente estoy hablando del problema de los servicios públicos impropios. Es decir, hay determinadas actividades, como la actividad de farmacia, como la actividad de taxi, que es un servicio público impropio. Es gestión privada de intereses públicos con intervención administrativa en la autorización. Aquí la intervención administrativa en el ámbito de la red no sería la autorización, sino el mantenimiento de la regularidad y la continuidad de la gestión de esas actividades económicas. Por ejemplo, es un ejemplo del adulterio, pero puede suceder. Nosotros como consumidores podemos acceder en cualquier momento a comprar un billete online de avión, que básicamente lo que hace es facilitar nuestra libertad de circulación. ¿Pueden los poderes públicos imponer, calificar como servicio público impropio esa prestación y, en consecuencia, imponer la obligación de regularidad y continuidad y que siempre estén esa actividad económica tenga que estar presente? Esa es la cuestión que lanzo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Francisco. Debo anunciar que, así como en otros casos, hay comunicaciones que se han presentado pero no se van a exponer, pero sí que es una pena, Isidro López Juárez, que ayer estaba aquí, tuvo un pequeño accidente su novia, y entonces pues no ha podido defender su comunicación, que lleva bastante tiempo trabajando sobre la protección de datos del menor como consumidor. Sobre el tema de protección de datos también se ha centrado las dos siguientes comunicaciones. La primera, la de Javier García Amez, que viene desde la Universidad de Oviedo, cual le agradecemos especialmente su esfuerzo, porque quien no viene en avión y venir de Oviedo, pues eso es especialmente agradecer. Nos va hablar brevemente sobre su comunicación sobre la protección del usuario de la sanidad frente a las nuevas tecnologías de la información, intimidad y datos sanitarios. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, Lorenzo, agradecerte pues la gran hospitalidad que estás mostrando con todos los que nos somos de Valencia. Y bueno, brevemente, simplemente para ser breve, decir que el tema que voy a plantear es bastante raro con relación de lo que hemos hablado hasta ahora. Es la protección del usuario de la sanidad. Las nuevas tecnologías también han llegado al campo de la sanidad y, por tanto, el usuario de la misma se tiene que ver protegido frente a los riesgos que suponen las mismas. Así, en la principal ley que regula la sanidad en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 10 se reconoce el derecho a la intimidad del usuario de la misma. Ahora bien, simplemente es un mero reconocimiento que luego en la práctica vemos que no pasa nada porque no arbitra ni los medios, ni los derechos, ni las obligaciones. De tal manera que tenemos que ir a la normativa ordinaria, como es la Ley Orgánica de Protección de Datos, en sus artículos 7 y 8, que regulan teóricamente este derecho, pero que vemos que a su vez simplemente establece la necesidad de la exigencia de consentimiento, como sabemos, para cualquier tipo de información es necesario, a la vez de que exista una razón de interés general para recabar este tipo de datos, razón que deberá de venir dada por ley. Bien, pero fuera de estas especialidades no encontramos ninguna más, de manera que creo que realmente la especialidad del ámbito sanitario exige más campo. Pero luego el problema que se plantea en el ámbito sanitario es que existen más normas que regulan también este derecho. Contamos normas de tipo internacional, estatal e incluso autonómicos. Las conclusiones que he llegado del análisis de esta normativa es que existen cuatro principios que rigen la protección de los datos en este campo: el principio de consentimiento, el principio de calidad, el principio de transparencia y el principio de seguridad. Como especialidades del campo sanitario, en primer lugar, en el campo del principio de calidad, he encontrado una mala transposición en la Directiva Comunitaria 9546, sobre todo en lo que se refiere a los usos de los datos sanitarios. En segundo lugar, pues bueno, en el principio de consentimiento encontramos una especialidad en el sentido de que se exige, para recabar esa información sanitaria necesitamos procedimientos invasivos en nuestro cuerpo, es necesario que ese consentimiento esté por escrito, mientras que si no, pues se valdrá un mero consentimiento oral. En segundo lugar, las excepciones al consentimiento, ya que se prevén casos en los cuales el facultativo que atiende a una persona pues puede recabar datos de la persona sin su consentimiento, sobre todo en el caso de que considere que es una actuación urgente que lo necesita. Después, como más especialidades he encontrado, es en el campo de los derechos, sobre todo en el campo del derecho de la cancelación de datos. Aquí he encontrado un problema que creo que es de bastante importancia, en el sentido de que la legislación establece una obligación de que consten los datos durante un mínimo de 5 años transcurridos el cual el procedimiento, un mínimo de 5 años que se contarán desde el momento en el cual se da de alta al paciente. Pero claro, es una legislación básica. Posteriormente las comunidades autónomas establecen plazos más amplios, o por ejemplo el caso de Cataluña, que establece un plazo de 20 años contados desde el momento de la muerte del paciente. De manera que nos encontramos que en unas comunidades autónomas los pacientes están garantizados su intimidad de manera más amplia que en otras que pretenden que los datos estén durante más tiempo. Posteriormente, luego también una especialidad en el campo sanitario es el derecho de acceso a los datos. El derecho de acceso que presenta una gran importancia en el sentido de que pretende que el propio usuario de sanidad conozca mejor su estado de salud y, por tanto, preste ese consentimiento informado que tanto insisten desde el campo del derecho sanitario. Como conclusiones, simplemente decir que existe una gran dispersión normativa que, en mi opinión, provoca una gran inseguridad en el destinatario de la misma, es decir, los facultativos que en el fondo tendrán que aplicar esta norma y que carecen con la mayoría de los casos de formación jurídica, y por tanto, si les ponemos múltiples normas y las tienen que interpretar todas, difícilmente van a conocer la regulación de los datos sanitarios, y por tanto corremos el riesgo de que se cree una desprotección por ignorancia de las leyes. A su vez, pues simplemente reclamar una ley específica en el campo sanitario que creo que se considera a lo largo del tiempo, sobre todo ahora que tenemos en marcha, un proyecto de ley de investigación biomédica que se ocupa de regular estas cuestiones. Simplemente decir nada más y perdón por mis nervios.
Bueno, no hay nada que perdonar. La siguiente intervención es sobre el mismo tema, es de Magnolia Pardo, y también es profesora de Derecho Constitucional de Murcia, igual que es Francisco García Costa. En este sentido sí que hago un paréntesis, igual que agradecí el primer día por la el desembarco, o más bien el aterrizaje masivo de profesores de derecho privado encabezados por el profesor Santiago Cabanilles, pues ya desde hace unos años, esta vez no han llegado todos juntos, pero sí que ha llegado una representación importante de Murcia, tanto antiguos alumnos como compañeros, pero sobre todo lo tengo que personalizar en Julián Valero. No ha podido venir Manuel Fernández Salmerón, pero sí, desde el grupo liderado académicamente por Santiago Cabanilles del Derecho Privado, aunque no sea catedrático, aunque sí que lo es para los que lo leemos, sí que lo leemos, pero Julián Valero yo creo que se distingue por sus trabajos en el derecho público. Yo creo que no hay nada semejante en España. Pero, en fin, aparte de echarnos flores, esto venía a colación, como decía, de la comunicación de Magnolia Pardo sobre la protección de datos sanitarios, nuevos retos para la intimidad personal. Muchas gracias.
Bien, pues yo quería dar las gracias al profesor Cotino, a todos los asistentes, por lo mucho que estoy aprendiendo, y la verdad es que quería darle las gracias no solamente por la oportunidad, sino por el acierto que ha tenido en saber ver los retos que ya no solamente para todos los juristas, sino muy especialmente para el derecho constitucional, está lanzando toda esta problemática de las nuevas tecnologías. Porque es cierto que hay casos muy concretos, problemas muy concretos, pero que yo entiendo como constitucionalista que sin planteamientos generales previos no se pueden resolver de una forma correcta y con un cierto sentido de sistema flexible. Bien. Yo voy a utilizar un caso concretísimo, la que se está empezando a conocer en la doctrina como cláusula Tarasov, para plantear algo que también ha dicho el profesor Cotino y me encanta porque me voy a adherir a él, y es que yo pienso que aunque hablamos de datos personales, en el fondo el problema es la intimidad personal y la privacidad. Y si no tenemos claro la posición que la privacidad ocupa o queremos que ocupe nuestro sistema constitucional, a lo mejor no damos una respuesta adecuada. Bueno, la cláusula Tarasov. Si todo el mundo la conoce, pues entro directamente al problema, pero si alguien... El caso es... Bueno, era por abreviar un poquito. Bueno, no es algo que exista oficialmente, pero se está empezando a llamar así, abrevia uno rápidamente, sabe a lo que se refiere y pues acelera. En 1976, la Corte Suprema de California, después de que prosperase una apelación, o sea que era un supuesto ya harto infrecuente, y raro, decidió que efectivamente sobre el profesional médico pesa el deber de advertir a la víctima potencial de uno de sus pacientes. No voy a entrar en el caso, pero esto era algo realmente delicado desde un punto de vista simplemente de deontología profesional, de deberes previos de confidencialidad y privacidad. Podríamos pensar que es algo que dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Esto era una demanda de civil, de responsabilidad civil, en un mundo como es el americano, de common law, de creación jurisprudencial del derecho, y que todos sabemos que a veces se plantean demandas que a los ojos de un jurista más continental no prosperarían en nuestros sistemas. Bueno, pues es que esto es así, pero resulta que 30 años después, en Inglaterra, a raíz de un caso concreto, conocido, sonado, un profesor que, obsesionado con un alumno suyo, acaba matando al padre del alumno, y era un secreto a voces, lo sabía la policía, lo sabía el psiquiatra, pero no se hace nada, se plantea el problema, es decir, ¿por qué nuestras sociedades permanecen totalmente inactivas ante estos riesgos inminentes? Y la doctrina resucita lo que se conoce como cláusula de la Tarasov, o la posibilidad de introducir en la legislación un supuesto excepcional que permite levantar el secreto profesional y, por tanto, desproteger datos personales de naturaleza sanitaria y a mayor abundamiento, normalmente psiquiátrica, que creo que en las sociedades hoy día todos estamos de acuerdo en que afecta directamente a la intimidad. Se está planteando en Inglaterra, repito, en caliente y a raíz de un caso concreto. El debate social está servido, los políticos no dudan en utilizarlo, los juristas opinan, en Taiwán por extensión, y teniendo en cuenta la globalización legislativa y que en este tipo de cuestiones tan concretas todos tendemos a mirar ordenamientos jurídicos próximos, pues no es que se haya planteado ya en España, pero tampoco es impensable. Entonces, para evitar la solución de problemas tan delicadísimos a golpe de caso concreto o en caliente, creo que es necesario hacer un planteamiento en frío, con distancia, desde lo concreto, desde lo general. Yo vengo a plantear mis preguntas a quienes han trabajado mucho más el tema de protección de datos personales, y mi pregunta, pues yo repito, no doy respuestas, planteo preguntas y dudas, pero voy también a decir la preocupación que yo tengo como constitucionalista. Yo en principio no creo que se pueda decir cláusula Tarasov sí o no, es constitucional o es inconstitucional, cabe o no cabe dentro de nuestros sistemas. Habrá que ver cómo se instrumenta jurídicamente esta cláusula, las garantías que la rodean, en qué supuestos, porque claro, esto ya no es solamente un tema de intimidad, es que los médicos hoy día, en sistemas como los nuestros, donde la sanidad es un servicio público, pues están inmersos, son funcionarios de una sanidad pública, repito, administraciones públicas actuando. Ni siquiera es ya solamente un problema deontológico de un médico individualmente, es que en un hospital hay un servicio. No es la actuación individual del médico, ese señor, ese médico, tiene un paciente que a lo mejor no es todo lo personal que debía ser, el paciente es del servicio, hay comités de ética en los hospitales. Entonces, a mí me surgen una serie de preguntas enormes. Pienso que hay un gran problema para revelar este tipo de datos, y es que se exige normalmente el consentimiento del paciente, y por definición creo que este es el típico supuesto en el que el paciente no va a consentir que se revelen sus datos y que se vaya a la persona para la que él supone un peligro concreto a avisarla de, oye, esta persona quiere poner en peligro tu vida. Entonces creo que el tema del consentimiento del paciente está desechado y surgen dudas. ¿Se van a revelar? ¿No se van a revelar? ¿Quién va a decidir si se revela? ¿Se va a notificar? ¿Va a ser una advertencia? Bueno, ¿y cuál va a ser el contenido de esa advertencia? Que se va a notificar a la víctima, que como es un particular no tiene deber de confidencialidad ninguno y puede empezar a hacer uso de esa información que ayer se da, pues acudiendo a la prensa, a servicios... O sea, yo veo una problemática considerable que yo espero respuestas, yo no las tengo. Pero sí que veo un problema en las sociedades, ha salido el tema del terrorismo, hay varios. Bases de los bancos genéticos, bases en las que conste el ADN de los ciudadanos, listas de pederastas. O sea, hay una especie de tensión entre libertad y seguridad en nuestras sociedades. Sociedades avanzadas, sociedades que han alcanzado ya unas cotas considerables de libertad, de repente, yo no sé si fundadamente o no, no voy a entrar ahí, pero parece que se empieza a sentir un déficit de seguridad. Entra el terror y se reclaman este tipo de medidas. Y repito, no digo ni que sí ni que no, digo simplemente que si la sociedad va a iniciar un camino adoptando este tipo de medidas que hacen ceder derechos fundamentales para proteger otros derechos fundamentales y para sentirnos todos más seguros, pues que lo pensemos bien, porque voy aquí a cerrar ya con Tocqueville. No vaya a ser que en esta búsqueda de seguridad, pues un día las sociedades despertemos miserables y hayamos sacrificado demasiado las libertades que tenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Magnolia. Es una reflexión, yo personalmente en el trabajo que me planteo sobre datos de tráfico, siempre es la reflexión seguridad-libertad. Yo también te diría que la posición garantista es siempre más fácil, lo que pasa es que hay gente que se dedica a matarnos. Entonces eso a veces nos fuerza a cambiar también los conceptos jurídicos. La última de las comunicaciones de las personas presentes es la de mi querida compañera, amiga y colaboradora en tantos congresos también, Sonia de la Torre. Sonia de la Torre viene trabajando desde hace años en protección de datos personales y en concreto va a efectuar su breve comunicación sobre uno de los derechos dentro del ámbito del ACE facultades, que incluye el derecho de protección de datos personales, quizá el que menos trabajado. El otro día mirábamos, no hay expresamente, salvo en los manuales más amplios, nada escrito sobre el derecho de oposición. El título de la comunicación es el ejercicio del derecho de oposición en el ámbito administrativo, condiciones, requisitos y límites, aplicación práctica. Muchas gracias.
Gracias a ti, Lorenzo. Bueno, efectivamente, como señala Lorenzo, y apuntándome a lo que ha propuesto Magnolia, yo voy a contar una aplicación práctica, un caso práctico, y voy a sembrar seguro más preguntas que dar respuestas al tema. A mí siempre me ha llamado la atención porque a la hora de explicarlo a mis alumnos tenía tremendas dificultades en poner un ejemplo. Fijaos, el artículo 6 en su punto 4, que es lo señala, dice: en los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal y siempre que una ley no disponga lo contrario, este podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado. Entonces dice, bueno, ¿quién determina cuando hay un motivo legítimo y fundado relativo a una concreta situación personal? Bueno, pues tuve oportunidad en ejercicio de apreciar personalmente una situación en la que podría ser un motivo legítimo y personal. Y además, pues, iniciamos esa actuación. Es más, al señor le dije, tú no te preocupes, yo lo llevo gratis, digo, yo quiero saber qué es lo que pasa, quiero tener una resolución porque la necesito. Entonces, en esta situación, bueno, os pongo en antecedentes, la Jefatura Provincial de Tráfico da los datos del titular del vehículo a todo aquel ciudadano que llega, paga una tasa y lo solicita. Ejemplo, yo tengo un golpe con mi vehículo, el otro vehículo se da la fuga, he cogido la matrícula, voy al tráfico, digo, oiga, el titular de este vehículo, y me dice, sí, fulanito de tal en la calle tal, para que yo ya denuncie o haga lo que sea necesario. Entonces, nuestro protagonista es un policía local de Valencia, que trabaja por la noche en un grupo de especial peligrosidad. Bueno, se pasa la vida deteniendo a delincuentes, y de alguna manera, entre las múltiples amenazas, que siempre le amenazan, dice, ponte a la cola, te voy a matar, ponte a la cola. Bueno, pues entre las múltiples amenazas, ya te esperaremos, etcétera. Y tiene conocimiento de que han ido dos señores a preguntar con la matrícula de su coche, que han ido a tráfico a preguntar por sus datos personales, bueno, los datos de su vehículo. Y además él se entera pues por otros compañeros que trabajan allí, oye, fíjate, la semana pasada vinieron dos señores a preguntar por tu vehículo, por tus datos y tal. Entonces, bueno, pues comentando el tema, digo, vamos a ejercer el derecho de acceso ante la Jefatura Provincial de Tráfico, vamos a ver que, a quién le han facilitado, qué datos tienen tuyos y a quién se los han facilitado. Bueno, pues no hubo respuesta alguna. Bueno, la respuesta fue, no tenemos un registro con los accesos, no sabemos a quién le hemos facilitado tus datos. Entonces, bueno, pues ejercimos el derecho de oposición. Oiga, yo tengo un motivo legítimo y fundado, necesito protegerme, proteger la integridad de mi persona, de la de mi familia, y ejerzo ese derecho de oposición. Por favor, no le dé mis datos del vehículo a nadie y que solo estén a disposición de la administración y de sus agentes. Bueno, pues tráfico no contestó, entonces dije, venga, pues vámonos a presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y nada, pues redactamos un escrito en el que no se nos había contestado ni en el plazo de 10 días ni en el plazo de 30, la callada por respuesta. Entonces la Agencia de Protección de Datos sí que requiere a tráfico, tráfico sí que contesta en esta situación, y entre sus alegaciones lo más divertido y paradójico era que efectivamente reconoce que hay una situación legítima y fundada para el ejercicio de ese derecho de oposición, pero que ella solo dejará de dar esos datos cuando un juez así lo determine. Porque según el reglamento de vehículos, en el artículo X, se permite, y aunque haya una ley orgánica posterior que reconoce unos derechos elevados al rango de fundamentales por la doctrina del Tribunal Constitucional, pues entonces nos encontramos con esta situación. Bueno, pues entonces, en esta situación, bueno, tráfico después no vuelve a contestar. La Agencia de Protección de Datos estima la denuncia que ponemos y requiere a tráfico para que en 10 días conteste, o afectando el derecho de oposición o denegándolo y dando una denegación motivada, cosa que hasta hoy no ha acontecido. Entonces hemos puesto una segunda denuncia en la Agencia de Protección de Datos para que se aprecie que existe esa infracción del artículo 44 de la ley y que se proceda a sancionar. Entonces, bueno, yo espero que a la fecha de publicación de las actas de este Congreso pueda tener un poco una respuesta que ofrecer de un caso de la vida misma, ¿no? De cómo aplicamos los juristas como podemos, haciendo gimnasia jurídica para poder aplicar y defender los derechos de los ciudadanos.
Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, con esto cerramos el turno de breve exposición de las comunicaciones. Yo quiero agradecer especialmente a todos, obviamente, una vez más por estar aquí, pero en caso particular de José Benedito, de no pocas responsabilidades, y supongo que nos tendrá que abandonar en poco tiempo, y por eso pues una de las primeras cuestiones que lanzaré será para que diga todo lo que se le ocurra, y entre otras cosas, esta sería una pregunta concreta, ¿qué se sabe de la Agencia Valenciana de Protección de Datos? ¿Ha habido alguna novedad sobre el particular? Sobre todo, por lo que tengo entendido, es más una cuestión económica que jurídica, porque el estatuto está preparado desde hace bastante tiempo sobre eso. Pero sí que habría un pequeño, para abrir este turno de debate, que luego, después de José Benedito, sí que lo abriría especialmente a quienes no hayan participado aún como ponentes o comunicantes. Pero sí que aparte de esa pregunta concreta, aún no se le queda la duda de qué hace la Administración, porque ya todos tenemos muy claro de normas, hay muchas normas, hay muchísimas. ¿Qué hace la Administración? Hay muchas administraciones en juego y muchas posibilidades de actuar, pero yo le sugería a Julián Valero que hablara de la superposición que se está dando en el ámbito administrativo. Pero voy a utilizar una frase que además es un tema que ya nos preocupa hace años. Es que nadie duda de que la legislación permite perseguir muchísimas conductas o actividades que son contrarias a los intereses de los consumidores y usuarios. Pasa que no se actúa, no se persigue, no hay capacidad. No hay capacidad, son muchas las administraciones, el mal funcionamiento entre la colaboración entre unas y otras. Nos ha dado un ejemplo, para mí ha sido excepcional, que nos acaba de dar Fernando del Rosell, pero hay una frase como aquel juego de por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. ¿Y a qué viene esta frase? La situación actual es que hoy, por hoy, el 99% de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, por llamarlos el genérico de la ley, incumplen algo, incluso los que mejor lo hacen. ¿Y a quién se persigue? Pues al que le ha caído la China. Y el que le cae la China la paga, como decía la frase de ese juego que hemos jugado todos, por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Entonces, esto es un problema por el cual sugiero cualquier tipo de reflexión. Y aquí, por ejemplo, el tema del juego, ha hablado Martín, ayer hablamos también, es uno de los más evidentes de que la situación de ilegalidad es palmaria. Y yo también sugiero, lo hablaba Javier García Meza ayer, a ver qué día, a lo mejor se suscita un caso curioso de responsabilidad patrimonial de la administración por inacción. Y además, con los parámetros que tiene la responsabilidad patrimonial, y el día que un ludópata compulsivo haya arruinado a una familia, pues a lo mejor lo va a tener que pagar la administración, no sabemos cuál, no sé si será la... Porque es que además todas concurren sobre estos temas, todas tienen competencia, a lo mejor eso es una sugerencia que hago. Y la última, que lanzo, y también quizá esto se aleja, quizá de obviamente las competencias de José Benedito, y quizá se acerque más a las de la Consellería de Consumo. Es algo que sugería ayer. Yo creo que uno de los mecanismos procesales más útiles que hay para los consumidores es la acción de cesación. Y las asociaciones de consumidores nos comentaban ayer que no tienen la capacidad de llevarlas a cabo, ni el equipo jurídico suficiente, etcétera. Yo creo que las administraciones sí que tienen... Todos creemos que andamos cortos de personal, pero creo que el esfuerzo real y práctico no sería poner la máquina del BOE o del Boletín Oficial Autonómico, sino poner un equipo que se dedique a hacer acciones de cesación y a solicitar ejecución. Eso es una sugerencia que hago. Pero bueno, como decía, le rogaría, si tiene cualquier tipo de comentario y esa pequeña pregunta a José Benedito, y luego voy a pedir un turno de palabra a quien lo quiera ejercer. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Lorenzo. Tiene razón. El proyecto de estatuto de la Agencia Valenciana de Protección de Datos está hecho ya desde hace tiempo. Nos hemos encontrado con que, evidentemente, poner en marcha un organismo de esta clase, de esta categoría, lleva un desembolso económico importante. Estamos hablando simplemente de una estructura administrativa, estamos hablando de unos sistemas de información, estamos hablando de una gestión, estamos hablando de un importe económico importante. En este momento, el anteproyecto está pendiente de informe de la Dirección General de Presupuestos, que es la que está evaluando la puesta en marcha del tema. Creemos que al final lo conseguiremos. Es decir, lo estamos haciendo a base de ser pragmáticos e ir rebajando, quizá desde un punto de vista inicial, el punto de partida de la Agencia Valenciana, para poder crearla desde un punto de vista a lo mejor más modesto de sus objetivos finales, para después ir incrementando sus capacidades y sus competencias, ¿no? En esa guerra estamos, y desde luego creemos que a lo largo de esta legislatura podremos llevar el proyecto al Parlamento, ¿no? Por lo menos lo deseamos.
Solo por cuanto a la pregunta concreta, si querías aprovechar algún...
No, a mí la verdad que me ha encantado sentiros obvios a todos, porque he aprendido mucho y he visto quizá la problemática desde el otro punto de vista. Como nuestro principio, yo soy vengo del sector tecnológico, que muchas veces sufre esto, sufre el acondicionamiento. Comentaba antes contigo el tema del spam, ¿no? El tema del spam no es solamente el recibir el que ha afectado derecho de los ciudadanos, afecta al funcionamiento de las instituciones, por ejemplo. Comentaba que tenemos 400.000 spam diarios aquí en la Generalitat Valenciana. 400.000 spam diarios, lo que nos está obligando a un incremento económico importante para que los servidores puedan soportar eso. Y en algunos de los casos, colapsos y por tanto, deficiencias en la prestación de los servicios públicos y al final en los derechos de los ciudadanos. Detrás de todo esto hay unas medidas que yo he apuntado antes que creo que también han surgido mal de aquí, y es lo que me gustaría resaltar, ¿no? Nada más. Por el caso que la vuestra disposición, ahora me tengo que ir, pero en cualquier momento, pues a través de Lorenzo podéis contactar con nosotros para cualquier duda que tengáis sobre cualquiera de las cosas que hemos dicho. Muchas gracias.
Gracias a ti. Se abre un turno de palabra. La solicita. Julián.
Aprovechando la cuestión que ha suscitado, a mí siempre me preocupa el hecho de que los poderes públicos aprueben normas, den una imagen de que esto está bajo control y luego la aplicación práctica de esa norma pues brille por su ausencia. Hablamos antes del caso de la ley de servicios de la sociedad de la información y cómo se han utilizado en ciertos casos en la lucha entre empresas competentes del sector. Esto mismo pasa en protección de datos. Algunos de vosotros, como Samuel, que os dedicáis al asesoramiento práctico en estos temas, lo sabéis bien. Esto crea una falsa sensación de seguridad jurídica que es muy peligrosa para el Estado de Derecho. Las normas no se cumplen y de hecho se utilizan a modo de arma arrojadiza frente a la competencia, o el cliente cabreado que, o el vecino que tiene un problema con el otro. En definitiva, el derecho como arma arrojadiza para satisfacción de intereses ciertamente legítimos, porque así lo dice la norma, pero con una vía que yo comparto tu afirmación anterior, éticamente es bastante discutible, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Y en relación con tu cuestión y con lo que comentábamos anteriormente, pues yo creo que hay mecanismos jurídicos suficientes para provocar la actuación de la administración. Cuando se empiece a poner demandas, por ejemplo, ante la administración por responsabilidad patrimonial por inactividad, pues seguramente empezaremos a obtener sentencias en esta línea que condenarán, sancionarán incluso también obligarán a la administración pública no solo a adaptarse a la normativa, sino también a indemnizar. Y el caso que tú planteas es del libro. ¿Qué sucederá, ¿no?, cuando esta persona pues sufra un ataque contra su coche, por ejemplo, que esté identificado? Pues alguien tendrá que responder, ¿no? Porque en el caso que comentas, la lista de infracciones es desmesurada. ¿O qué pasará, antes comentaba Javier, con el tema de la retención de datos de tráfico? La ley de servicio de la sociedad de información, 27 del año 2002, el artículo 12 remitía al desarrollo reglamentario el tipo de datos, las medidas que deben que adoptar, el tiempo de retención, y esa norma no se ha desarrollado todavía. Yo he concluido, lo he hecho por escrito, que ahora mismo no se puede exigir a los prestadores de este tipo de servicios que retengan los datos, y los que lo estén haciendo con el artículo 38 de la Ley de Telecomunicaciones de la mano están incumpliendo la ley, lo están incumpliendo, y esos datos no se pueden utilizar para ninguna finalidad. De hecho, meteros en la página web de la Agencia de Protección de Datos y en concreto en el registro de ficheros declarados y veréis que no hay ningún prestador, al menos que yo conozca, y de hecho hice esta pregunta casualmente en un seminario que dio el profesor Cabanillas en Palma a Jesús Rubí, al director adjunto de la agencia, y dio la callada por respuesta. No hay ningún prestador de servicios de acceso a internet que tenga declarado un fichero ante la agencia con los datos de tráfico de sus clientes, ninguno. Es decir, no puede utilizar esa información jurídicamente, lo dice la Ley de Protección de Datos. En definitiva, cuando se dé un caso, pues de, antes comentabas pederastia, que quizás es algo que nos llama mucho la atención, y se llega a afirmar judicialmente que esos datos no se podían haber utilizado para nada, y que todas las pruebas que anteriormente comentaba Lorenzo, que traen causa de esa prueba inicial, que luego no se utiliza, pero se sabe que traen causa de ahí, se absuelva a un delincuente de esta naturaleza porque no se han podido utilizar esa información, entonces no rasgaremos las vestiduras. Pero ahí también hay un caso de responsabilidad patrimonial por inactividad de la administración. Hay mecanismos judiciales para luchar contra la inactividad. Hay también una labor importante que hacer de las administraciones públicas para concienciar y ser las primeras que intentan por lo menos cumplir con esta normativa, que no es tan difícil muchas veces cumplir, es pura ignorancia. Y hay una labor también que hacer del mundo del asociacionismo, de las entidades sin ánimo de lucro, que intenten pues fomentar una cultura, ¿no?, de responsabilidad, de concienciación en estos temas. Pero yo creo que llegarán los casos.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero muchas veces el ciudadano, cuando se mueve, cuando tiene unos daños, o sea, si no muchas veces muchos temas que no se reclaman, que no se denuncian, que no se interpone una demanda, porque al ciudadano le cuestan dinero. O sea, entonces...
Bueno, pero estas vías, por ejemplo, en la Agencia de Protección de Datos son gratuitas.
Sí, pero el profesional que le asesora y le lleva el asunto no es gratuito, claro.
Quizá desde la universidad, ¿no?, deberíamos también aportar un granito de arena.
Esto dentro de la propia administración pública, ¿no? Yo creo que también hay un problema de formación dentro del funcionariado enorme, de todo lo que supone esto, ¿eh? ¿Por eso es que realmente cuando una organización como la Generalitat, que tiene 110.000 empleados públicos, el nivel de conocimiento de esto es suficiente? Yo creo que no, y es difícil pensar que cuando en un servicio de radiología de un hospital hacen un fichero, que lo hacen manualmente con algún acces de irrequita, esa gente esté al corriente de la importancia de lo que tienen. Yo creo que es un tema para incidir especialmente, ¿no?, porque si no, difícilmente, yo creo que muchas de las acciones se hacen mal, pero se hacen, es así.
Javier Campanillas.
José. Bueno, sí, soy Jorge Campanillas, soy de San Sebastián. En cuanto a lo que ha comentado, me da información de los funcionarios. Yo soy abogado y trabajo con la administración pública, sobre todo con los entes locales, con la administración más cercana. Sí que he notado que en los últimos 3 años la formación de los funcionarios ha subido muchísimo. O sea, el desconocimiento que era pues hace 3 años realmente, a que ahora cuando hemos vuelto sí que sabía. Pero lo que siguen sintiendo los funcionarios, siguen sintiendo los más bajos, es que a ellos les obligan a cumplir, y los que están por encima, es decir, muchas veces los partidos políticos, son los que se incumplen. Y sobre todo, vengo del país vasco, y uno de los mayores riesgos que ha sido siempre la administración pública en los entes locales ha sido el patrón municipal, y cómo se utilizaba el patrón municipal con los partidos.
Bueno, yo ahí, perdón, había unas palabras también, ahora te apunto. Pero sí que recordaría, por ejemplo, sobre el tema del uso de los, el manejo de los datos personales desde las administraciones, creo, alguna vez lo hemos comentado, aún no había habido ninguna sanción a ningún funcionario por la Agencia de Protección de Datos por el uso, y creo que el otro día se ratificó el Tribunal Supremo. Yo creo que era la primera vez que había una sanción ratificada por el Tribunal Supremo. Eso yo creo, tampoco la amenaza no suele funcionar muy bien en ningún sitio, pero claro, es que a las entidades privadas se les está machacando, y a la administración pública, que es el primer gestor de datos personales, pues algún día a los funcionarios, que no tienen la responsabilidad, pero tampoco era curioso que no hubiera expedientes.
Pero sobre este tema muy rápido, sí. La responsabilidad no es del funcionario, el funcionario no puede hacer nada. A veces yo me he encontrado en actividad de formación en asociaciones públicas que me dicen, ojalá y estuviera aquí mi concejal. Claro. Pero resulta que contra el concejal no se puede iniciar un procedimiento disciplinario. O sea, solamente cabe la vía penal y la responsabilidad patrimonial, porque la sanción en materia de protección de datos de una administración no es económica, con lo cual no duele el bolsillo. Es decir, cuando empecemos a ir por esa vía, quizá algún responsable político se empezará a darlo.
Me insisto, la vía de la responsabilidad patrimonial de las administraciones, los ciudadanos, por suerte para el Estado, aún no la acaban de explotar, porque el día que la exploten realmente los abogados y sepan el filón que tiene ahí, igual cambia toda la jurisprudencia, porque no habrá dinero para pagar. Javier García, luego Javier Maestri.
Bueno, ya para comentar la Sonia respecto al derecho de oposición, que en el Principado de Asturias recientemente hemos tenido un caso bastante similar, no tanto un derecho de oposición, sino la creación de un fichero, y es con los famosos ficheros de SIDA. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias se ha pronunciado al respecto de una asociación de afectados por el SIDA que habían demandado a la administración por precisamente haber creado ese fichero, y entonces ha declarado que efectivamente es válido este derecho, de manera que no creo que tampoco mediante esta vía de creación del fichero se llegue a crear doctrina sobre el derecho de oposición. Que se va a crear a través de ello, yo creo.
Javier Maestre, quería comentar un poco sobre el tema de la inactividad de la administración, y bueno, una pequeña reflexión, ¿no?
siempre he dicho que a mí el derecho administrativo, lo que es a nivel teórico, me encanta, pero la práctica judicial del derecho administrativo es tremendamente desagradable. Y sin embargo, por ejemplo, el derecho civil, bueno, y me gusta el derecho administrativo porque es un derecho, digamos, más moderno que el civil. O sea, las instituciones están menos asentadas y por lo tanto da más pie a la especulación y a la represión. Sin embargo, el civil, tenemos instituciones que vienen desde prácticamente la época del Imperio Romano y entonces me parece, desde el punto de vista de estudio, más aburrido. Pero sin embargo, en la práctica da mucho más juego que el administrativo, porque hay que reconocer que en España, yo personalmente pienso que hasta la creación de los juzgados, de los contenciosos administrativos, vivíamos todavía en un régimen de justicia, digamos, pseudo-franquista. O sea, era real, era prácticamente imposible que un Tribunal Superior de Justicia, y ya no te cuento la Audiencia Nacional, fallara a favor de un administrado. Y además utilizan las técnicas más peregrinas para quitarse los asuntos de encima, ¿no? Entonces, en cuanto a la inactividad de la administración, yo he iniciado procedimientos sancionadores. Recuerdo que antes estaba en un despacho que llamábamos mucho el tema de administrativo, y además eso hay una doctrina también en materia de urbanismo y demás, eso es un tema de servidumbres, de agua y cosas de estas. Denunciábamos el tema y los jueces, la administración y los jueces al final te dicen, o el juez te dice, que no tienen por qué obligar a la administración a llevar hasta sus últimas consecuencias un expediente sancionador, sobre todo cuando de eso no se deriva, digamos, una consecuencia práctica para ti, para el denunciante. O sea, que tú, digamos, prácticamente te vienen a decir que no tienes interés legítimo. Te dice, como tú no vas a sacar nada de esta sanción, pues tú no tienes derecho a que a esta otra persona se sancione. Claro, y esa es una doctrina que está ahí en la jurisprudencia y se ha aplicado en temas de urbanismo, ya te digo, y en temas de agua, ¿no? Entonces, claro, mientras esa situación no cambie y no se vea... yo digo, pues que con los juzgados ya está cambiando la cosa, pero es que tradicionalmente pelear contra la administración es un auténtico calvario. No tiene la inmediatez ni tiene las posibilidades que hay en otros ámbitos como el civil, ¿no? Y yo que creo que tradicionalmente los jueces de los contenciosos pues han rendido siempre pleitesía al poder de turno. De hecho, hay que tener en cuenta la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, era desde el año 56 y se cambió en el 98, pero hemos estado pues un porrón de años con unos esquemas de funcionamiento derivados de la administración franquista, y eso yo creo que todavía lo seguimos en la práctica y tiene que ir cambiando.
Yo diría, antes de darle el turno a Paco García Costa, que la administración franquista tendría muchas cosas malas, pero justo en el derecho administrativo no era de lo peor. La barrera, yo creo, estaba en que no había, que se tardaba 6 años en tener una sentencia. Luego yo, como magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a mí me cambió el chip. Yo pensaba que había una corriente pro-administración, y cuando uno está de cerca se da cuenta de que los jueces no tienen la más mínima, no se sienten administración que tengan que defender, y eso... La misma responsabilidad patrimonial se ve, el 70, 80, 90% se concede. Por eso digo, el día que el ciudadano se dé cuenta, tendremos que cambiar la doctrina de responsabilidad objetiva de la administración. Francisco García Costa.
Una reflexión breve que entronca con la que acaba de hacer mi compañero Julián Valero, y que lo tiene muy claro, por lo menos en el derecho constitucional italiano, es el problema del existencial de un doble Estado, la función simbólico legitimadora del Estado constitucional en sus normas de protección, y luego la realidad, la función doble de derecho. Eso se ve muy claro también aquí, precisamente en esta parte tan visible de las nuevas tecnologías, de cómo efectivamente la inacción de la administración hace que se vea palmariamente que existe efectivamente ese doble derecho. Eso es un problema serio que tiene el Estado constitucional, que aquí se ve, se falta. Y como acabas de decir, arriesga el futuro del Estado constitucional.
Bien, antes de dar la palabra a Andrés Bois, casi emplazaría a Bernardo, por yo solo con que nos recordara lo que nos ha leído el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo creo que preguntaba antes Julián Valero si había algún expediente por el Ministerio de, bueno, es el de Industria ahora, por la aplicación de la LSIC. Yo de ayer descubrí que sí, porque hablaban del spam, una investigación de campo que se había hecho, que es lo que no suele faltar en derecho, pero decía que era vergonzoso, eran pues casos de sanciones leves, y además pues lo de por mí, por todos mis compañeros y por mí primero que comentábamos, pues cosas que eran chiquillerías que no llegaban ni a los tres mails, etcétera. Pero ayer, por lo que nos contaron, sí que alguna sanción, pero claro, la carta está ahí, eso es llamativo. En todo caso, Andrés,
no, yo tengo más cosas directas que esto no es la excepción. Es decir, yo tengo una contestación del Banco de España, porque hicimos una sobre condiciones en contratos de financiación de consumo, le remitimos de la actuación a la
Yo insisto, creo que lo de las acciones de cesación.
Y la acción de cesación sí que se han hecho dos o tres, ¿eh? Una la ha hecho el Instituto Nacional de Consumo, que es la de los aparcamientos públicos, el tema de la tarificación. Otra ha hecho alguna asociación de consumidores sobre el tema de los redondeos de las cuentas bancarias. El problema que tiene la asociación de consumidores, tiene una problemática que es asumir el coste del letrado para llevar el proceso de regulación. Pero es el procedimiento de las administraciones públicas. No hay ninguna autoridad de consumo que pueda interponer directamente a la administración, ni el Instituto Nacional de Consumo, ni la Dirección General, ni la Agencia Catalana de Consumo. Tiene que acudir al órgano encargado de la representación en juicio de esa administración. Y entonces ahí es donde se produce la disociación de sensibilidades. Es muy difícil encontrar a gente sensibilizada en esa defensa del consumidor, que tenga esa perspectiva de que una cláusula va a ser perjudicial, porque además solo se puede intervenir cuando sea perjudicial para el consumidor. Entonces esto, y además con la ley de mejoras que responde a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comisiones Europeas sobre la mala exposición de la directiva de comisiones generales sobre la interpretación de las cláusulas, pues aún eleva el valor. Y hay una cosa que también, porque aquí también llevamos, por ejemplo, lo de la retirada de los productos peligrosos, la retirada. Y todos somos muy, muy conscientes que la administración responde en funcionamiento normal y normal. No solo porque funciona mal o bien, sino funcionando bien. O sea, que vamos a pagar todos siempre. Y luego lo que también es cierto y se hace una valoración es que a veces los jueces buscan responsabilidad patrimonial de la administración cuando es posible quitársela o hacerla efectiva en un particular. En el caso Artistil que hemos tenido aquí en la Comunidad Valenciana, yo creo que es un ejemplo palpable de imputar a un inspector de trabajo una responsabilidad por una especie de imprudencia en el ejercicio de sus funciones. Sí. Vamos a ver, el caso Artistil es una empresa de textil que pinta esto, utiliza un producto que fue determinado que produce enfermedades. Entonces se hace el proceso penal a la empresa y al final se imputa al inspector de trabajo. El inspector de trabajo aparece imputado penal con una condena. El inspector de trabajo.
El inspector de trabajo.
Porque el inspector de trabajo fue a hacer una inspección de seguridad, de tema de cotización a la seguridad social, y como no revisó el resto de la instalación de la fábrica, pues entonces hizo una dejación de sus funciones. Manolo Boy se fue el defensor del caso. Entonces él sabe perfectamente el tema cómo fue. Claro, eso fue una carta de apoyo de los inspectores de trabajo en prensa, un plante que hicieron de decir, si no hacemos la inspección integral de la empresa no salimos, porque se nos va a pedir responsabilidad penal. Claro, es muy fácil para el juez saber que alguien patrimonialmente va a responder siempre, pero también eso va a suponer en su caso el perjuicio civil o la muerte administrativa de un empleado público que pasaba por ahí.
¿Se ha condenado ya?
Sí, está un año de prisión. Por supuesto que no ingresa, lo de siempre.
Esa doctrina aplicada a otros ámbitos.
Lo que pasa es que la responsabilidad patrimonial administrativa es más flexible, al menos para no tener que ir persiguiendo luego al funcionario, pero el dinero se le sacaría. En todo caso, como decía Andrés Bois, es profesor de doctor de Derecho Administrativo habilitado, no pudo estar ayer, pero es otro de los compañeros desde las primeras jornadas, y uno de los mejores compañeros y más interesados en las nuevas tecnologías que hay en toda la facultad. Andrés.
Bueno, eso de mejores, no sé, es esta cosa del inspector de trabajo, claro, yo conozco un poco de oídas, ¿no? De comidas familiares y tal. En el fondo tampoco es tan nueva. Hay un caso que todos conocemos, que es la historia de la presa de Tous en Valencia, que más o menos el esquema es el mismo. Es imputar penalmente a un funcionario que pasa por ahí para, por la vía penal, conseguir también las indemnizaciones, aunque en el caso de Tous probablemente se habrían podido conseguir sin ningún problema, porque ahí sí que hay una actuación directa de la administración. Pero vamos, que probablemente, yo a veces pienso en estos casos, que quizás sería mejor para los derechos del ciudadano y el derecho de defensa que tuvieran que entrar en prisión, porque claro, el problema es que psicológicamente el juez hace una evaluación coste-beneficio en la que tiene siempre presente que no va a entrar en prisión el funcionario, y que, y en consecuencia da igual, un poco condenable es la percepción del juez. Y entonces, como en el otro platillo de la balanza tiene a unos afectados que indudablemente pues han sufrido un perjuicio y que a lo mejor están en una situación muy lamentable por diversos motivos, en esa evaluación sale perdiendo el funcionario que pasaba por allí. Pero a lo mejor, paradójicamente, si tuviera que entrar en la cárcel, se vería beneficiado. Pero bueno, no quiero perderme en esto porque me voy a perder en otras cosas. Por ejemplo, lo de los jueces de lo contencioso administrativo, porque me afecta más lo que se vaya a las nuevas tecnologías. Yo creo que no es una cuestión de ser pro-administración o pro-ciudadano. Yo creo que es una cuestión de que da menos trabajo. Y lo que da menos trabajo, como casi cualquier persona sabe, aunque incluso los jueces, es remitirse a lo que ya está hecho. En este caso, en el procedimiento contencioso administrativo, como normalmente siempre hay una decisión previa de la administración, que además viene avalada por informes, por la calificación provisional que haya hecho el funcionario de turno, la resolución definitiva, es una actividad que proviene de expertos, que ya está hecha. El mero hecho de remitirse a ella es mucho más cómodo. De hecho, hay jueces que históricamente decían eso de que confirmar actuaciones, sea de otros tribunales, sea de la administración, es confirmar que es trabajo de obispos, y en cambio infirmar y tener que hacer una nueva es trabajo de albañiles, y ellos prefieren ser obispos. Yo creo que va más por ahí la responsabilidad. En muchísimos casos que son parecidos, pues se acepta habitualmente, pero yo creo que se acepta habitualmente con facilidad, incluso a veces con demasiada facilidad, porque también cuesta poco trabajo, porque ya están los formularios hechos. Niño al que se le rompen las gafas en el patio del colegio, madre que pide responsabilidad a la Generalitat Valenciana, Consejería de Educación, se le da, está el formulario y ya sale, no cuesta trabajo. Yo creo que va más por ahí. Y claro, eso es difícil de cambiar, ese modelo, mientras subsista un sistema de autotutela como el que tiene la administración en España, porque es una cuestión más psicológica de los jueces actuales y de cualquiera que venga, porque cualquiera que venga va a tener mucho trabajo, y la oportunidad de librarse de trabajo no la va a desaprovechar. Es difícil vencer esa tendencia humana, con lo cual, mientras subsista el sistema de autotutela en sus amplísimos márgenes que tenemos ahora, subsistirá este problema. Y por entrar en nuevas tecnologías, una cosa, me ha interesado mucho, bueno, muchas cosas de las que se han dicho, pero me ha interesado mucho la reflexión sobre el juego, porque me da la sensación de que una vez más Internet y las facilidades de comunicación que supone Internet, en el fondo no cambian las cosas, sino que contribuyen a poner de manifiesto una realidad que ya existía antes, pero que las dificultades del medio físico habitual, las limitaciones económicas, las limitaciones en la movilidad, nos habían impedido ver. Y es que las regulaciones estatales en materia de juego están llamadas a desaparecer. Me ha llamado muchísimo la atención la exposición del profesor Ibles, porque yo pensaba mientras lo hacía, un español esto no lo haría nunca, porque los españoles somos muy orteguianos. Ortega y Gasset decía que los esfuerzos que no llevan a nada conducen a la melancolía, y los españoles nos cogemos a eso, y cualquier cosa que medio intuimos que a lo mejor no lleva a nada al final, directamente empezamos a trabajarla, mientras que en otras culturas afortunadamente sí que se trabaja. ¿Cómo reacciona un español ante la cuestión del juego? Creo yo, un jurista español ante la cuestión del juego, antes de ponerse a estudiarlo seriamente, dice, vale la pena que me lo estudie, si esto en 5 años va a haber desaparecido todo. Y probablemente el español dice, ¿para qué? Y yo en eso soy muy español. Entonces yo, mientras escuchaba el profesor Ibles, que me ha interesado muchísimo su reflexión, yo pensaba, como español que soy, vaya curre que hay ahí, ¿y para qué? Porque tengo la sensación que se va a acabar el monopolio estatal del juego, y se va a acabar por muchos motivos. El primero, porque Internet lo va a descoser totalmente. Yo sinceramente dudo que este tipo de sanciones se estén aplicando en Alemania, porque al margen de que luego llegan los tribunales europeos y en el caso que comentaba Javier Maestre se cepillan estas sanciones, y es lógico, pero bueno, ya no se trata solo de las sanciones penales. En España ya no hay sanciones penales, pero sí que hay sanciones administrativas y sí que hay un régimen de control, pero este régimen de control también va a saltar por los aires, y entre otras cosas va a saltar por los aires no solo por la presión fáctica que supone Internet y lo fácil que es, sino porque la Unión Europea tarde o temprano va a entrar. Ya hay un par de sentencias también del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas respecto a algún operador inglés que hay, pero hasta la fecha no ha acabado nadie de pedirle algo tan sencillo a la Unión Europea como decir, no, yo es que quiero entrar en este otro mercado, yo, operador español, quiero entrar en este otro mercado, el mercado alemán, el mercado inglés, el mercado italiano, el mercado francés, el que sea, y no me dejan porque el Estado lo retiene. Y el Estado no tiene ningún título para retenerlo de acuerdo con el derecho de la competencia. No tiene ningún título para retenerlo. Porque es que el monopolio en materia de juego en España no tiene ni siquiera título constitucional. Pero el peso de la tradición y el hecho de que no era un negocio económicamente rentable si no era a gran escala y era muy difícil montarlo si no tenías el respaldo del Estado o de una comunidad autónoma, ha permitido que eso subsistiera. Pero ahora se ha acabado con Internet, con lo cual va a quedar por superpuestos. El 128 de la Constitución y 128.2 de la Constitución de España permite al Estado reservar mercados, pero con una condición, que sean mercados de donde se ventile un interés general. Y no hay ningún, o que sean básicos para la economía nacional. Es manifiesto que el juego no es ninguna de estas dos cuestiones. Podríamos discutir si tiene sentido la tradicional doctrina, que a mi juicio revela doble moral de todos los países, que es decir, el juego es muy malo, lo prohíbo para que lo hagan otros y se lucren otros, pero como hay una tendencia natural en el ser humano al juego y al envite, yo voy a montar un espacio controlado por el Estado cuya única función en realidad es convertirse en un monopolio fiscal. ¿Bien? Los monopolios fiscales, la Unión Europea ha ido uno tras otro liquidándolos. Este lo va a liquidar también. Lo va a liquidar también. Con lo cual, quizá conviene empezar a cambiar el chip. Lo que ocurre es que el Estado español, por su cuenta, no lo ha liquidado. Se ha visto siempre forzado a liquidarlos a partir de que le han obligado. Le obligaron con el de las gasolinas, le obligaron con el del alcohol, le obligaron con el del tabaco. Bueno, llegará a este. A día de hoy, yo creo que se está sancionando, por ejemplo, a páginas web que simplemente se limitan a recoger apuestas que hacen internautas y recoger lo que deciden apostar en juegos oficiales, en quinielas, en bonoloto, etcétera, etcétera, y ellos se encargan de gestionar y de tramitar el hacer la apuesta y sellarla ante los agentes autorizados de online. Por esto están sancionando a empresarios que tienen montado este negocio, que son menos gestores a través de internet, pero como online ha amenazado a partir de ahí parte de su negocio y parte de su público, están iniciando procedimientos sancionadores contra estos. Pero yo creo que son todavía residuos del pasado, porque la Unión Europea va a intervenir. No hay en el derecho comunitario justificación válida para mantener este monopolio. Y además es que Internet hace que sea imposible que se mantenga.
Muchísimas gracias. Hay varias palabras pedidas. Santiago Cabanillas, Julián Valero, pero en todo caso, casi diría por alusiones, Martin Ibler. Yo no es cuestión de ir matizando lo que se afirma, pero sí que diría por la experiencia propia de 6 años, creo que esa psicología del juez no es del todo aceptada, solo para la condena en costas. Los jueces administrativos nunca condenan en costas, no tendría que decirlo esto en público, porque dan muchísimo trabajo, no a ellos, sino al secretario judicial. Eso es así. Eso sí, el secretario nos riñe. Pero, por todo lo demás, yo creo que incluso la posición del que ataca a la administración es mucho más ventajosa. Porque basta que pille una sola deficiencia de la actuación de la administración para que anule. Eso es un poco la percepción, pero como no es el debate sobre la justicia administrativa, Martin Ibler, Santiago Cabanillas, Julián Valero.
Hasta un cierto punto estoy de acuerdo con André. Y es para Alemania es muy difícil diferenciar entre el mercado y las cuestiones del mercado y las peligras. Y en ese punto el Tribunal Constitucional ha cambiado su jurisprudencia también con la vista de la sentencia Gambelli. Pero ahora la situación es así. Ahora los privados tienen la posibilidad de jugar en el mercado de estos casinos. Es un derecho hoy en día. La Corte Constitucional reconoce que existe un derecho fundamental de libre elegir la profesión de un propietario de casino privado. antes no. Y también la Corte Constitucional dice si es necesario decidir que el Estado tiene, el legislador tiene un margen de actuación, y qué son los límites de ese margen de actuación cuando los peligros son muy muy grandes. El margen para el Estado es más grande para limitar las posibilidades de los privados, y por eso la dogmática alemana comienza a diferenciar entre las apuestas OZET, las apuestas de caballos por un lado, y por otro lado con los peligros de los, nosotros hablamos de los juegos grandes, blackjack, roulette, y el Estado busca informes sobre el peligro de esas materias, y se dice hoy en día que el peligro de los casinos, no solamente del internet, sino de los casinos reales, es más grande que el peligro de las drogas. La criminalidad en frente de los casinos, recibir dinero para jugar, es más grande que la criminalidad con las drogas. Y con las drogas tampoco existe un mercado, tampoco existe un mercado privado, es prohibido en todos los estados. Y por eso la dogmática comienza a concentrarse en ese punto de debate, no en los juegos pequeños, eso es regulado por el mercado, por la Unión Europea, caso Campelli, pero se diferencian esas peligros más grandes, y en ese punto creo que es posible decir son los peligros, y para la seguridad en ese punto los Estados miembros de la Unión Europea pueden regular por sí mismos, no por la Unión, las cosas. Y estamos en esta discusión, sí, pero la dogmática en el momento es la palabra margen de actuación del legislador.
Muchas gracias, profesor Santiago Cabanilles. No hace falta, salvo que vaya a continuar sobre el juego, alguna palabra sobre, en concreto sobre el juego. Cambiamos un poco de tercio. Profesor Santiago Cabanilles.
Yo voy a hacer una pregunta de futbolista ignorante a los administrativistas y administración sobre la propuesta de reforma del artículo 32 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, porque parece que cambia bastante las competencias, la distribución de las competencias sancionatorias en materia de consumo. Yo, leyéndolo así como un civilista,
disculpa,
está en la página 166. Yo creo que introduce un cambio tanto en la competencia objetiva como en la territorial. En cuanto a la competencia objetiva, parece que el número 5 se inclina exclusivamente por el criterio del bien jurídico protegido, allí donde sean infracciones que afecten a los consumidores serán competentes las administraciones de consumo, contra lo que dice el artículo 44, que se agarra a la ley de servicios es nuestra, del Estado, y fuera de la ley de servicios podrá intervenir la administración de consumo. Y en cuanto a la competencia territorial, el número 4 es chocante, porque si yo entiendo bien el último criterio, el criterio es dónde se produce la infracción, y se considera que se produce la infracción, entre otros criterios, el último, en todos aquellos lugares en que se manifieste la lesión o riesgo para los intereses de los consumidores y usuarios protegidos por la norma sancionadora. Si yo entiendo bien esto, eso significa que si un consumidor valenciano compra en una tienda virtual madrileña y la compra tiene algún defecto o el producto comprado lo tiene, es competente para sancionar la administración valenciana, pero también si compra en Amazon.com. Si yo entiendo bien, y no sé cómo leen los administrativistas esto, no sé si colará, porque si es así, que dudo que las administraciones no de consumo permitan este regalito a las administraciones autonómicas en un país que está descentralizado pero con resistencias, como decía.
¿Algún comentario?
Yo os explico esto. Esto es lo que se llama el melón de las comunicaciones y las inhibiciones. Esto se llama envenado. Esto consiste en que hay un acuerdo entre las comunidades autónomas para sancionar. Hay que eludir el domicilio de alguna forma. Entonces se le da criterio preferencial al domicilio de la empresa para la competencia. ¿Qué sucede? Que ya ha habido sentencias, sobre todo en el tema de servicios, sobre la capacidad para sancionar. En concreto, Salvat hace una venta a domicilio en Galicia. Galicia remite la documentación a Cataluña porque tiene el domicilio para que incoe el expediente, y Salvat en el contencioso argumenta que él efectivamente cometió una infracción administrativa porque su contrato tenía una omisión del derecho a resolución, pero que lo hizo en Galicia. Y como ahí es una competencia en materia de comercio minorista, pues eso, la infracción se hizo allí y no queda acreditado que se cometiera en el territorio de Cataluña. Por lo tanto, la autoridad de consumo catalana no podía sancionar. Con esto lo que se intenta hacer es que existe la presunción de que esa infracción se ha cometido en todo el territorio. No, pero para que sancione la que tiene la empresa. Es que claro, esto es que hay un acuerdo por escrito, el acuerdo de la conferencia sectorial de consumo, que no es norma ni es nada, pero que se viene cumpliendo más o menos. Sí que se planteó el tema de servicios y el tema de agilizar la cuestión de la actuación administrativa. Y esto no es nada. Luego, si sigues leyendo, pues entonces te vas a lo de la reposición de la situación alterada y al derecho a la indemnización. Que eso se ha creado una corriente del derecho administrativo que yo no entiendo cómo es que ha llegado esto tan lejos, y aquí hay gente que lo habrá estudiado más, que es el tema de que cuando se tramita la ley de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, se dice que la administración no puede tener la potestad de su sanción de establecer la indemnización que tiene que cobrar, pues resulta que se pone así, y luego cuando se hace el reglamento del procedimiento sancionador, si además se le reconoce la facultad a la administración de fijar la indemnización de los daños causados a ella. Ahora esto, que se había hecho en la regulación así, tenía una... Si es, yo creo que está mal, pero tenía su coherencia, pues ahora se transforma en otra cosa. Y esto sí que abre una puerta... que es otra de las cosas que había apuntado Juan Julián Valero, que era el concepto de, como habéis apuntado Javier, no me acuerdo, el concepto de interesante, el procedimiento administrativo, de que solo te dicen que incoado o no incoado expediente. Hasta ahora hay un criterio más o menos tanto de las administraciones como de la jurisprudencia, que interesado es, tú le tienes que comunicar si es incoado o no expediente, y se acaba. Pero es que si no, los temas no se van a acabar nunca, porque además de ahora un motivo, nos vamos a encontrar con cuatro motivos. Primero, si soy interesado o no soy interesado. Si a él lo absuelven, yo quiero que lo sancionen. Si a mí me han sancionado, quiero que me la quiten o me la reduzcan, pero yo quiero que se lo aumenten, porque creo que la administración lo ha puesto. Entonces, en el juzgado, esto va a ser al que le toque, pero claro, esto supone que cada expediente se va a prorrogar en el tiempo sin incremento de personal. Porque si el director general ha dicho que tenía problemas presupuestarios para crear, nosotros normalmente todos los tenemos hasta para cubrir las vacantes.
Gracias. Julián Valero.
La verdad es que es un placer estar aquí esta mañana aprendiendo tanto como estoy aprendiendo. Sobre todo cuando uno constata, incluso intuye, porque algunas cuestiones de las que han salido aquí, pues yo no las conocía. Por ejemplo, esta modificación del proyecto de ley que comentaba Santiago,
no me la había leído,
lo cual tenía que una diligencia, porque sí que no sabía repartir los materiales, no la conocía, si no habría hecho referencia en mi intervención a la misma. Simplemente dos reflexiones en relación con estas ideas que comentaba también Andrés Boys, de cómo se están modificando los conceptos, las instituciones tradicionales, ¿no? Por ejemplo, en relación con el tema del interesado, hay una cuestión preciosa desde el punto de vista dogmático doctrinal, que es, vamos a ver, es un procedimiento sancionador que está pensado para la tutela del interés general, no para la satisfacción de un interés privado. En la medida en que se le mete una cuña para la protección de un interés legítimo, claro está, de un particular, como es la indemnización, pues habría que repensar, ¿no?, como todo el diseño, toda la tramitación, por ejemplo, porque hay que darle unas audiencias, hay que esperar que haga unas alegaciones, y esto complica enormemente lo que es el diseño del procedimiento. Pues habrá que empezar a plantearse si queremos o no, si merece la pena o no, si hay ventajas o hay más inconvenientes, de articular la defensa de los intereses privados en el seno de un procedimiento administrativo pensado como es el sancionador para no defender intereses privados. Ese es un problema bastante considerable desde el punto de vista teórico, ¿no? Nosotros que estamos aquí somos investigadores. Y en segundo lugar, también me gustaría, al hilo de la pregunta de Santiago, pues hacer una reflexión general sobre cómo Internet hace saltar por la banca, hace saltar la banca, perdón, utilizando el signo del juego, todo el Estado autonómico en este caso. También es un problema general en otros estados descentralizados. Porque en gran medida, pues, algunas de las normas de protección de consumidores y usuarios, pues, por ejemplo, artículos 37 y 38 de la ley estatal, están pensadas para una intervención de la Administración General del Estado. Incluso uno de estos preceptos ha sido, el 37, declarado inconstitucional por una sentencia del año 2003 que aparece citada en el repertorio que nos habéis entregado, que vino a decir que el Estado ni siquiera tiene competencia para que aquellos empresarios, aquellas entidades que hagan ventas especiales, por ejemplo a distancia, el Estado ni siquiera puede obligar a las comunidades autónomas a que en sus normas establezcan la obligación de inscripción en registros, por ejemplo, de ventas a distancia. Dice el Tribunal Constitucional que esa no es una competencia del Estado, que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, a pesar de que hay fundamentos en la Constitución, yo creo, para entender lo contrario. Pues bien, si aplicamos esta doctrina, por ejemplo, a lo que dice el 38.5 de la Ley de Consumidores y Usuarios, que excluye todo este tipo de regulaciones de la normativa de consumidores y usuarios, pues yo también entiendo y concluyo que ese precepto es inconstitucional, de manera que, en principio, en la línea que apuntaba Santiago, con nuestro marco normativo en la mano, me parece muy criticable, son las comunidades autónomas las que tienen la mayor parte de las competencias para la protección del consumidor y usuario electrónico, y ni siquiera existe, pues, un criterio, ahora mismo parece que se quiere introducir un criterio a nivel estatal para delimitar el ejercicio de estas competencias. Ahora bien, ¿nos parece adecuado otorgar a cualquiera de las comunidades autónomas la competencia para poder perseguir este tipo de asuntos? Bueno, pues porque hay un acuerdo firmado, ¿no?
Esto no es, creo que te has salido un poco del tema del acuerdo o del comercio electrónico. El comercio electrónico, la ley de la sociedad de información le atribuye la competencia al Estado, la restricción. Nosotros no tenemos competencia. De hecho, el resultado de la actuación la remitimos a la Secretaría de Estado. Eso es lo que ha constituido de comunicación.
La compraventa no incumple la ley de Estado.
Claro,
sino la
entonces,
ley de
ese es el problema. Entonces,
sí, pero
es
no
que
estamos,
cuando hablamos
estamos
de comercio electrónico no hablamos solo del SSI, hablamos de toda la normativa sectorial.
Pero entonces no estaríamos, ya he dicho, las consecuencias, estaríamos aplicando otra normativa.
Pero es normativa, claro, el comercio electrónico no es un título competencial,
no
y
es
un ámbito, no es un ámbito material. El comercio electrónico, no sé lo que comentaba, es actividad de farmacia, actividad publicitaria.
Es una fórmula de comercio más amplia porque tiene unos servicios que no se dan en el almacenamiento de datos. El servicio, el servidores, o que no existe en otro sector.
Sí, pero esos son servicios muy concretos, muy específicos, que son de intermediación, en donde sí, efectivamente, la actividad está regulada fundamentalmente por la ley 34.2002. Pero todos los que no son de intermediación, ¿no?
El tema, por ejemplo, que comentaba, que existe la idea de eliminar la obligación de comunicar al registro mercantil los datos de la web, eso nosotros no lo, el incumplimiento no lo podemos sancionar. Eso está atribuido a la Secretaría de Estado.
Bien.
Eso. Y así varias cosas más. En cuanto a otro caso, como era el distintivo este del confianza online, ahí hay parte de la historia, viene porque lo que se le dice al Instituto Nacional del Consumo es, dice, muy bien, vosotros habéis quedado esto, y cuando alguien lo incumple y lo publicite, ¿quién le va a sancionar por publicidad engañosa? Y entonces ahí no supieron qué contestar. Entonces con esto sí que realmente, por otra parte, el distintivo de confianza online
a los que estamos en el ajo, pues fue recibido con escepticismo. Escepticismo porque había una empresa adherida, la principal del sector comercial en España, de las superficies, que uno de los requisitos del código era estar adherida a la teocracia de consumo, y no está adherida, que lo publicitaba muy claro y lo publicitaba. Entonces le estaba, lo comunicamos al Instituto Nacional de Consumo y dice, esta no está adherida. ¿Qué pasa aquí? Pero a ella le interesaba porque así daba confianza al sector empresarial, no a los consumidores. Y en cuanto al tema de Amazon, que se me había, el tema de las infracciones hechas desde fuera del Estado, existe el reglamento de cooperación administrativa de la Unión Europea. Entonces, no sé, que yo sepa, por lo menos España no lo ha utilizado, pero sí que vamos a tener que utilizarlo para casos de este tipo, que se comunicarán. Ahora, hay cosas que de la legislación nacional, como esto que se está creando aquí, que van a ser inaplicables, no se van a poder exigir por parte del interesado, porque si de Tawin o estas casas de apuestas en el Reino Unido, estas normas que se están creando aquí, allí no tienen ninguna validez, no existen. ¿Existe el concepto de interesado para reclamar directamente? Pues no lo sé. Además, estamos hablando de 25 países, un reglamento de aplicación directa. Yo no sé si otras administraciones a nivel europeo están tan coordinadas y con tantos instrumentos como la de consumo. Está el reglamento de cooperación administrativa, hay una red para la solución de conflictos transfronterizos de reclamaciones, hay una serie de grupos de trabajo con cosas diarias, semanales, la red de alerta que funciona todas las semanas publicando notificaciones, pero creo que respecto a otras administraciones existe un mayor grado de coordinación o de integración de actuaciones. No hablar de coordinación porque no sería de integración de actuaciones. Bueno, el reglamento, yo te digo, no sé yo de ningún caso que se lo en España, por lo menos que lo sepan, pero está la herramienta y se va a tener que utilizar. En cuanto a que ha saltado con Internet la competencia autonómica, ha saltado las competencias estatales. Todas, porque un problema, por ejemplo, que existía, que en su principio también teníamos, que fue el tema de los videojuegos. Después empezó a haber una serie de denuncias y de reclamaciones por personas que consideraban que había videojuegos ofensivos, de contenido extremadamente violento, puede ser racista. Por ejemplo, en Alemania existe una regulación específica de los videojuegos prohibiendo determinada simbología. Entonces, nosotros le dijimos al Estado, cuando empezó a tantear y regular el tema, que no se le podía poner puertas al campo. Que si a mí me prohibían, se puede comercializar el videojuego aquí, yo lo voy a poder comprar y descargármelo desde Internet, desde Estados Unidos, desde Rusia, desde Gran Bretaña o desde Irlanda. Ha saltado la legislación nacional realmente. Porque el tema del precio fijo de los libros que hemos citado en Amazon, yo no sé si en el resto de Europa existe ese precio fijo de los libros. No lo sé. Creo que, no sé si es una peculiaridad española que nos hace. No lo sé. En Alemania. Pero puede ser que no. No lo sé.
Bueno, había.
Yo es una reflexión.
Hay tres palabras pedidas: Andrés Bois, María Jesús García Morales, Javier Maestre. ¿Sí hay alguna más? De momento.
Bueno, yo había pedido la palabra para dos cosas. La primera era para responder a la duda de lo de Amazon, porque como al principio no se había respondido, me había sentido interpelado en tanto que administrativista. Edison, por supuesto. ¿Por qué no? Además, se está haciendo. Y las primeras que son conscientes de que están expuestas a la intervención y control administrativa de todos aquellos países en los que de facto están operando son estas grandes compañías. Y ellas lo asumen con mucha más naturalidad de la que lo asumimos nosotros. Otra cosa es que eso obligue a lo mejor poco a poco ir tratando de converger en lo que es el concreto abanico de exigencias y ser menos atentos a cuestiones formales y más a cuestiones materiales. Pero que en el momento en que eso se aplique, también se le aplicará a Edison, por supuesto. Y luego, otra cuestión que quería aprovechar que está el profesor Ibler aquí para preguntarle, porque ayer caí por ahí de repente en la noticia. Y es que en Alemania han aprobado ya
la extensión de la Rundfunkgebühren a los ordenadores con conexión a internet. Me pareció ayer leer en la Frankfurter Allgemeine Zeitung que bueno, no la suelo consultar, pero ayer de casualidad lo vi y me pareció leer que lo han aprobado, incluso y decían cifras de 5 euros al mes o algo así, me pareció. Esto es realista pretender aplicarlo. Bueno, claro, nosotros estamos en una cultura en España en la que tasas por ver la televisión o ver la radio, o por tener un aparato de televisión o tener un aparato de radio, no pagamos. Ellos sí, claro, por eso digo, nosotros no, que quiero decir que nosotros tenemos otra cultura, entonces a lo mejor nos parece rarísimo tener que pagar también una tasa por tener una conexión a internet, y entonces lo vemos como una cosa muy rara, pero en Alemania no se ve como algo tan raro. Entonces quería preguntar, aprovechando jurídicamente cómo está este asunto, y exactamente además, ¿cuál es la razón de fondo por la que se puede pretender cobrar esta tasa? Porque la tasa para la radio y para la tele es porque de esta forma se sufragan los contenidos de las empresas públicas dedicadas a la radiodifusión y a la televisión, pero que yo sepa no hay empresas públicas que vayan a hacer internet, como no sea que estemos hablando de la transmisión online de los contenidos de la radio y la televisión pública que son accesibles también a través de internet.
Casi por pregunta directa, pues le damos la palabra a Martin Ibler, luego a las otras palabras que hemos.
Ayer, por desgracia, no he leído el Frankfurt Allgemeine, sino el país. Pero esa es una discusión en Alemania. Y también la discusión es que los profesores de las escuelas y de las universidades no tienen que pagar eso o sí. Y no creo que al fin tenemos que pagar el internet, pero la idea es que todos los alemanes tienen que pagar la televisión, el radio, y si también tienen radio en coche, también tienen que pagar para eso, para recibir dinero al Estado, y el Estado paga de ese dinero, por ejemplo, a los artistas una seguridad social, y aumenta la posibilidad de pagar a esas cosas. Lo mismo aparece con los artículos en las revistas. Por ejemplo, los autores alemanes reciben de una organización dinero por sus artículos, porque la gente puede fotocopiar esos artículos, y con cada fotocopia todas las empresas que tienen aparato para fotocopiar tienen pagar de cada fotocopia algún dinero, y eso ayuda a los autores. Y lo mismo aparece con esas tasas de radio, y porque muchas posibilidades existen cambiar las cosas de radio a internet, algunos puede ser inteligentes funcionarios han pensado recibir dinero por eso también, pero al fin no estoy seguro que funcione.
Muchas gracias, María Jesús García Morales.
Bueno, yo era una pregunta para Bernardo Rosell, que lo tenemos aquí.
Estoy solo, ¿eh?
No. Supongo que con todas las ideas que han salido, aparte de que internet cura la legislación estatal, la autonómica, pero bueno, un Estado políticamente descentralizado, todo esto lo que está claro es que comporta mecanismos de coordinación con el Estado y entre comunidades autónomas mucho más fuertes de los que actualmente hemos tenido. Ya que estaba usted aquí, pues realmente, ¿cómo valora estos mecanismos de coordinación? ¿Existen? ¿No existen? O, por ejemplo, esa comisión de cooperación a la que se llama, ¿no?, y que es un órgano de segundo nivel de la conferencia sectorial, si realmente eso funciona o...
Yo sí que puedo decir, primero, que lo del Estado español no es una singularidad mundial. Claro. Y está Alemania, que es una situación similar, y además nosotros sí que hemos preguntado muchas veces por ellos, por el tema de la retirada de los productos, ¿no? Sí que más o menos nos han explicado cómo funcionan, cómo investigan ellos el tema del control de los productos, que no tienen distribuido por los grandes, hay algunos especializados en el tipo de productos, como nos han explicado. sistema sí que existe. Yo creo, debo repetir, que es una de las más coordinadas. Nosotros, por ejemplo, nos podemos comparar con Sanidad. Sanidad hace unas actuaciones a lo mejor más espectaculares, hace unos controles más intensos y rigurosos, pero no tiene una coordinación como la nuestra. Consumo sí que hace unas campañas coordinadas de carácter nacional, que varias comunidades hacen con el mismo protocolo, el mismo acta, con los mismos objetivos, con los mismos controles analíticos. Sanidad no hace eso, por ejemplo. No, las comunidades autónomas no hacen campañas comunes. De hecho, por ejemplo, los programas europeos coordinados con los productos alimenticios los está asumiendo el Instituto Nacional del Consumo, lo hacemos los de consumo, porque Sanidad no tiene esa capacidad de coordinarse. Sí que tiene una capacidad de coordinarse para las alertas sanitarias retiradas, sí que tiene una buena coordinación, pero en el resto de actividades no. Y de hecho, los grupos de trabajo de las comunidades funcionan. La comisión de cooperación se reúne la semana que viene y es la 134 reunión, se funciona. La comisión sectorial, que es la de consejeros, ya se reúne en principio dos veces al año, y cuando hay año de elecciones una vez, entonces se replica, pero sí que funciona. De hecho, no es que nosotros, ya solo el tema de lo que hablamos, sino que hay varias cosas. Como por ejemplo tenemos un sistema para elaborar una especie de dictámenes de aplicar la normativa en casos grises o que se prestan a complicación. No sé, ahora pues por ejemplo el último que hemos tenido era sobre los mosquetones de estos de alpinismo, si se le aplicaba una norma técnica u otra porque había hecho un problema. Entonces se está haciendo el dictamen. Hay además una información pues sobre el tema de la Comisión de Seguridad de los Juguetes, hay una participación en grupos de coordinación de la Comisión Europea. Yo creo que el nivel de coordinación es bueno entre las comunidades autónomas en materia de consumo y entre las comunidades autónomas y el Estado. Otra cosa es lo de siempre, que hay presiones Estado, comunidades autónomas sobre asumir pertenencias. Aquí que son estos universitarios, la anécdota es que cuando Sanidad transfiere ya las últimas competencias sanitarias a la Comunidad de Madrid, en el Ministerio habían 5.000 y pico personas, y cuando se había transferido 5.000 y pico más uno. No habían renunciado a ningún funcionario. Entonces, claro, estas personas tienen que justificar un poco el tiempo al que están, porque de Madrid no quiere ser.
Había una palabra pedida por Javier Maestre, pero no sé si por contestación directa de Julián Marina.
No me puedo resistir. Yo lo que no estoy criticando es la práctica de coordinación, que no la conozco y por lo tanto es libre medio de decir que es buena o mala. Me alegra que sea así, como consumidor me tranquiliza. Ahora, lo que no me tranquiliza es disposiciones del tipo, como la que ha comentado Santiago, la del artículo 37.38, la del comercio minorista. Lo que me preocupa es lo que dice, cómo el Estado no ha sido lo suficientemente valiente para establecer un criterio claro y determinado, y que no diga este o este, porque entonces tenemos que dar la inseguridad y la indefensión del consumidor.
Y el empresario, vamos, digamos, lo que más me afecta a mí como abogado, ¿no? Porque yo soy más, digamos, abogado de empresa que no de consumidores, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al inicio de este hilo que inició Santiago, yo quería poner de manifiesto en materia de competencia territorial, ¿no?, un par de cosas, ¿no? En la LSSI, el artículo 29 establece como lugar de celebración del contrato, dice que cuando es un consumidor el que está en la otra parte, digamos, el contrato se presume celebrado en el lugar donde el consumidor, tenga su residencia. Pero claro, ese artículo 29 de la LSSI no te dice, digamos, que si esto es aplicable en el ámbito civil, en el ámbito penal o en el ámbito contencioso administrativo. O sea, yo, de hecho, con base en este precepto, recuerdo una vez un cliente que era una empresa de Canarias que le habían iniciado un procedimiento sancionador en Cataluña por temas de consumo. Y no recuerdo, me consultaron, ¿será competente, siendo Canarias la empresa que en Cataluña haga el expediente sancionador? Y yo, bueno, estuve mirando un poco la normativa que había y no recuerdo ahora muy bien cómo, pero llegué a la conclusión de que sí, creo que sí podía ser competente desde el punto de vista que el consumidor era catalán, ¿no? El consumidor. Entre otras cosas, pues va a ser la LSSI, desde el punto de vista, digamos, desde la premisa que la LSSI no marca si esta presunción rige en el ámbito civil, en el ámbito administrativo. Bien, ahora pasamos a otro orden jurisdiccional, el penal. El penal tiene, los artículos 314 del Código Central de Seguridad, establece
fuero competente, no para incluir. Entonces, en primer lugar, el primer fuero competente es el lugar de comisión del delito. Pero cuando no está claro cuál es el lugar de comisión del delito, que eso suele ser habitual en internet, que no se sabe dónde están los servidores, no se sabe de dónde se ha hecho la picia que sea, entonces ya entran los supuestos del artículo 14, que pueden ser, hay varios, ¿no? Y quizás los más importantes a efectos nuestros, es donde se producen los efectos del delito. Y en última instancia, cualquiera que tenga conocimiento. Pero bueno, son supuestos excluyentes. O sea, no te dice, en primer lugar, o sea, vamos, no te dice como aquí se pone en el, ¿dónde está el artículo este 14? No te dice te dice o. O sea, en primer lugar, el de comisión del delito. Si no encontramos, si no sabemos dónde se ha cometido el delito, dónde se producen los efectos. Y si no sabemos dónde se producen los efectos, cualquiera que tenga conocimiento. Sin embargo, aquí te está diciendo y. Y es lo que, o sea, parece, este artículo 4 de modificar, vamos, que modifica el artículo, perdón, el apartado 4 del artículo 30 del proyecto, parece que está inspirado en la legislación penal. Porque te dice, en primer lugar, la infracción se tendrá cometida en los lugares donde se desarrollen las acciones o omisiones. O sea, suena además muy, como muy penal la redacción. Luego te dice, y además, en otro. Entonces, por lo cual entiendo que pasa, que puede haber varias administraciones que simultáneamente inicien un procedimiento sancionador. No sé, y luego esto a ver cómo nos pasamos a
ver de la ley de mejora, ¿no? Sí. Te vuelvo a repetir que no es esa la idea. La idea es hacer una presunción de que la infracción se ha cometido en todo el delito. Por lo tanto, dar que no haya problemas a la hora de aplicar el acuerdo.
Pero con el además este, que pone aquí, además, y además. Pues da la impresión de que cualquiera.
No. Es para evitar justo el famoso non bis in idem, que nadie sabe bien qué es. Pues,
y luego estamos relajados, yo creo que estamos
relajados. Eso ya es otra cosa, ¿eh? Pero yo digo la finalidad de. Porque eso lo pregunté. Porque además eso se lo pregunté yo a quien la había quedado. ¿Con esto pretendéis decir que se acabe el acuerdo y que entonces es así? No. Lo que pretendemos es dar cobertura legal al acuerdo. Con el acuerdo. Ahora me diré, si resulta que los de fuera, probablemente yo no, a lo mejor no soy el más capacitado porque sé de qué va la historia. Pero si los de fuera no lo veis, es que están mal adaptados.
Luego ya, por último, otra cosa, que eso ya sí, eso lo dejamos para el año que viene. Aquí se ha comentado el tema del servicio público, no sé qué, luego por otro lado se ha comentado el tema de la pasta, de internet, de la tele y todo eso. Yo aquí planteo algo que toca muy tangencial a la mesa, pero que es algo que yo creo que merece una pequeña reflexión, que es también el concepto de prestación patrimonial, en cuanto a, sobre todo, el tema de la tasa y en relación con el canon, pues podría ayudar. O sea, yo personalmente defiendo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo tributo que prestación patrimonial de carácter público, por lo menos en España. El artículo 31 de la Constitución, de hecho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que considera como prestación patrimonial pública dinero que va a entidades privadas y gestionado por entidades privadas con las tasas portuarias. Es una sentencia que no tiene. Entonces, yo llevo unos cuantos casos del tema del canon digital, con los soportes digitales. Lo que entiendo es que el canon, aunque sea, aunque obedezca a un tema de civil, de compensatorio, indemnizatorio, lo que quiera, pero sí que tiene todas las vueltas para considerarlo un instituto dentro del artículo 31 y por lo tanto, bueno, una serie de consecuencias que haría tomar a la invalidez del canon. Si luego estudiamos con una prestación original de carácter. Pero eso creo que es algo que sugiero a Lorenzo para el año que viene, quizás, meter por la mesa, pues que tenemos con el canon.
¿Hay alguna palabra más?
Matizar únicamente esto. Es que el problema es que en Alemania no se trata de un canon de copia privada, sino que es una prestación forzada para el mantenimiento de un sistema de comunicación público.
¿Qué? Esa tasa también va a repartirse entre los autores.
También es la cuestión, porque tenemos emisoras privadas y emisoras de derecho público, y por eso ellos reciben su dinero por esas tasas. Tasa no es el nombre, la palabra correcta. Utilizamos otra palabra, no conozco la palabra.
Puedes decirla en alemán, igual en res.
No es tasa, es joya. Y que diferenciamos.
ya vendrá. El que haya un canon para compensar la copia privada derivada del uso de banda ancha, si es que tiene que venir, ya vendrá. Pero que en el momento, lo que habían hecho era extender la tradicional copia libre a, es decir, la carta por la radiodifusión, a también lo que decían los ordenadores internet que es long day, capaces de conectar mucho. Entonces, yo creo que son cosas distintas. Hay más casas y canales por ahí con las cosas que no.
La idea es recibir más dinero.
Sí, bueno, una se ha pedido de momento la última ronda. ¿Alguien más? Aparte Juan Pablo, Juan Pablo Vaquero. Juan Pablo.
No, simplemente que sea más fácil entender que con la independencia de los nombres se considera el modo de financiamiento durante el robo financiero. Porque aquí en España, por ejemplo, cuando se discute sobre la financiación pública, el tema es por qué se le dan fondos públicos para la televisión pública, si ejercita funciones o no de servicio público. Y ahí luego ya nos vemos con temas de programación, porque determinados programas son un servicio público que no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de cánones, el canon de copia privada, el canon por ADSL que se discute aquí, que es profundamente completamente distinto. Con la independencia de los nombres, lo que se pretende es un modo de financiación de los servicios públicos, que luego se discute en España si se puede implementar aquí. Y a título de curiosidad, de las experiencias hechas, en Francia esta tasa se llegó a meter en el servicio, en el resto del agua, como modo de ponerlo. En Italia, por ejemplo, tiene unos problemas tremendos, porque también la tiene, pero la cumple que quiere. En Inglaterra hay mucho más control, porque de hecho pagas a las casas y tienes que tener el recibo de haber pagado. O sea que es simplemente a efectos de modo de financiación, de obtener recursos para financiar los medios públicos que justifican en cierta manera esa función de servicio.
Por
la tele, por la radio del coche, la pagas
en el comercio cuando compras la tele.
Tienes diferentes modalidades, algunos la cargan sobre el aparato y otros mensual. En Inglaterra lo hacen, y te digo que me consta porque no he tenido que salir aquí nunca.
Con el recibo de las palabras. Entonces te va a estar con decir, no, ahora te puedo abrir porque estoy escuchándome. Buenos días.
Es más eficaz en un sitio donde hay una televisión a que tal público residencia de estudiantes y demás que a decir que no tiene una patrulla física. No sé, las cartas no quedan.
Sí, no, y controlan y preguntan a la casera o a la que sea. La señora que inicia, es decir, a mí la señora que inicia la aplicación en Alemania me dice que tiene un radio de despertador. Y yo prometo que no fue con mala fe. Yo el radio despertador, o sea, yo le llevé el impreso y dije, no tengo ni radio ni televisión. Y no caí en que el despertador tiene una radio.
No tenía radio.
Pero lo controlan, efectivamente. Pero por eso a mí lo que me gusta es que internet también entre en este
fundamento ahí. Como sea el mantenimiento de la red pública del operador dominante, por el que hemos hecho.
Yo creo que ya como se están produciendo múltiples debates, esto ya lo propio es que se continúe en otro foro, en otro lugar. Yo sí que dice un tópico de todo alemán tiene un policía adentro, yo diría que todo español tiene un ladrón dentro también. Sí que es cierto que por el matiz constitucional, el ordenamiento jurídico público puede exigir, o sea, no puede obligar a que entren en la casa, no puede permitir, pero obviamente si tú te resistes al cumplimiento de demostración de una obligación, puedes tener consecuencias jurídicas, eso no hay duda, pero bueno. Yo creo que sea el momento, si no hay ninguna palabra concreta pedida, creo que las 2:10 es un buen momento para ir cerrando, para irnos ahora, los que nos tenemos que ir, que somos la mayoría, a comer a la playa. Y en algunas ocasiones Julián Valero sí que me ha dicho, tendríamos que hacer unas conclusiones a los congresos, porque eso daría difusión a la actividad de la red, etcétera. La idea es buena, yo sinceramente creo que concluir aquí, pues concluiríamos muy pocas cosas y los congresos interesantes no suelen tener verdaderas conclusiones, lo que tienen son preguntas. Y normalmente los congresos que yo conozco con conclusiones, no, ni mucho menos por criticar las sugerencias, me suele hacer Julián, normalmente las conclusiones que yo conozco de congresos están escritas antes del congreso y entonces es algo que intelectual y académicamente me niego a hacer. Y de hecho en nuestra materia hay algunos congresos que no citaré que son entre las conclusiones y yo me niego y están publicadas y aparecen y firmas online de las conclusiones. Yo académicamente, intelectualmente me niego a hacerlas porque lo único que podemos concluir es que tenemos muchísimas dudas y salimos de aquí con probablemente muchas más y yo eso no creo que sea insatisfactorio. En todo caso yo creo que como una de las conclusiones que sí que ha quedado evidente y enlazando con el tema de la diferencia entre España y Alemania es que en Alemania probablemente las leyes se cumplen y los alemanes parten cuanto menos del concepto de la idea de que las leyes están para cumplirse y aquí pues ni los que hacen las leyes ni los que las tenemos de esa idea ni de obedecerlas ni los que las hacen llevan idea de que se ejecuten. Yo creo que esto, aunque no es nada jurídico y por eso mejor no ponerlo como por escrito como conclusión, yo creo que el derecho de consumo es uno de los sectores en los que más se ve una polución normativa tremenda y una concurrencia de normas tremenda. Está toda una serie de no vamos a repetir. Yo prohibido a lo largo del congreso ir dando las gracias, los que llegaron hoy pues no oyeron esa prohibición, pero sí que bueno, he de dar las gracias una vez más a todos vosotros, sobre todo porque ya tercer congreso, yo no sé, ahora hablaremos del cuarto, pero uno al principio uno nace, luego se desarrolla lo que se quiere es que se reproduzca y que no tenga que depender ya siempre de uno. Entonces la idea, yo creo que ahora ya no se trata de consolidar un poco la red, sino ya está, yo creo que consolidada, y es que cristalice, y sobre todo es que no dependa de un esfuerzo personal. Entonces en este sentido, yo creo que ya la red en sí ya está trazada y bastante fuerte. Las iniciativas que tenemos pues son siempre muchas. Y el año que viene el tema, si es que al final sigue habiendo ese esfuerzo personal, pero ya sé que es seguro que es compartido, pues va a girar alrededor lo anuncio de la ley de administración electrónica, o al menos la regulación, porque la ley es posible que no salga, pero quienes nos dedicamos a estudiar la administración electrónica, el gobierno electrónico, su punto de vista jurídico, yo creo que será un buen año para hacerlo. En ese sentido sí que pido un poco el lazo, sobre todo a quien tengo delante de mí, que trabajamos en estos temas ya mucho tiempo, y aunque lo hiciéramos en Valencia es muy posible que a lo mejor no lo hagamos en Valencia o a lo mejor lo hagamos de una forma mucho más coordinada, estoy seguro que lo haremos. Y en todo caso, pues de verdad un agradecimiento especialmente una vez más a todos los que habéis venido de Palma de Mallorca, a los que habéis venido de lejos, porque además yo siempre estos congresos tengo una parte lúdica, la hemos visto en las comidas, las cenas sobre todo. Yo creo que es fundamental porque realmente el resto de estas cosas cuestan bastante dinero organizarlas. Y eso que parece que sea muy ostentorio, que decía Jesús Gil, vale bastante menos que todas las demás cosas. Y es de lo que normalmente aquí se quedan dos recuerdos de los congresos que yo organizo hasta la fecha. Uno es un buen recuerdo, que me consta que lo ha habido y este año lo va a haber. Y luego hay otro, y esto con ello quería concluir, pues que estos congresos no se los lleva el viento, sino que ya pues vamos por 4 libros y estoy seguro el año que viene va a salir cuanto menos una obra y que yo creo que va a ser un referente absoluto. Si mantiene, que lo va a mantener solamente la calidad de los debates que ha habido aquí durante estos 3 días, pues va a ser un referente obligatorio en la literatura en España. Entonces a eso emplazo a todos los que habéis participado a cumplir fielmente pues esas obligaciones que siempre nos cuestan un poco de plasmar casi lo que hemos hablado en blanco y negro, porque así no solo quedará este buen recuerdo, sino que para la literatura científica en España os quedará algo más plasmado. Y nada, muchísimas gracias yo os emplazo ahora ya a que prosigamos en otro sitio. Muchas gracias.